con la palabra del Señor en este día del Señor, día también que en toda la cristiandad celebramos la resurrección de Cristo. Y nos unimos a ese sentir especial de la cristiandad, pero siempre recordamos que nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo de fe, es un pueblo que debe celebrar eso todos los domingos, todos los días del Señor. Es el día en que celebramos, anunciamos, proclamamos el Evangelio. Esto es la muerte y la resurrección de Cristo y las implicaciones que esto tiene para nuestras vidas. Una vez más estamos con la iglesia vacía, ¿verdad? Estamos extrañando hoy al pueblo de Dios. Estamos, pudiéramos decir, en un tiempo donde el Señor nos está sosteniendo con su palabra, gracias a Dios que tenemos todos los elementos de media, de todos los recursos de la tecnología para poder salir al pueblo con palabras, con canciones y con maneras de sostenernos durante este tiempo y este periodo que estamos recogidos en casa. Y le pedimos a Dios que podamos volver al culto de adoración. Siempre hemos hecho el apunte, la aclaración, que creo que es muy importante, que lo que hacemos ahora a través de la internet no es un culto de adoración. Estaremos hablando más al respecto. Es importante que nosotros meditemos en esto y que podamos entonces añorar y desear el día pronto cuando podamos volver a reunirnos en el culto de adoración. Mientras tanto, gracias a Dios por estos suplementos a través de canciones, a través de la palabra y de oraciones y reuniones que podemos tener a través de la internet para ser sostenidos en este tiempo de prueba, de ayuno, pudiéramos decir, del culto público de su iglesia. Vamos a orar y continuar con el mensaje en el cual estábamos ocupados en las últimas dos semanas. Este mensaje se encuentra en 2 Corintios, capítulo 4, donde estamos mirando a la teología de la cruz. ¿Qué es, pudiéramos, en el contexto del día de hoy? ¿Cuáles son las implicaciones de la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Qué implica esto para la vida del creyente? ¿Y cómo es que Dios entonces nos capacita para vivir a través del conocimiento de la cruz y hacernos teólogos de la cruz, del Evangelio de Cristo? Vamos a continuar meditando y proclamando estas verdades. Vengamos primero a la oración. Oh, amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, qué bueno que podemos tomar tu nombre en nuestros labios y santificarlo en nuestros corazones y en nuestra confesión. Padre, podemos santificar, adorar y alabar tu nombre, porque tú nos has santificado en Cristo Jesús, porque nos llamas tus hijos y te podemos llamar Padre. Es la única manera, oh Dios, de poder, a través de la adopción, la reconciliación, en la cual somos llamados a hijos, podemos confesar tu nombre, santificarlo y adorarlo, el nombre que es sobre todo nombre, a través de Cristo Jesús. Oh Señor, venga a tu reino, oramos hoy por el gobierno, por el poder, por el control, Señor, por los frutos de tu reino, por la vida de tu reino en nuestras vidas. Venga a tu reino, Señor, aparezca tu reino en nosotros, Señor, a través de Cristo Jesús. Te damos gracias porque en Él hemos sido hechos coherederos. Y tenemos ahora un reino que es nuestro, el reino eterno, el reino de los cielos, el reino de nueva creación, el reino de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús para darnos una herencia eterna. Señor, venga a tu reino, es nuestra oración. Enséñanos a hacer tu voluntad, a hacerla en la tierra como en el cielo. Oh Señor, como somos hijos y somos coherederos con la herencia de tu reino, ahora nos identificamos y deseamos hacer tu voluntad. Auméntanos la fe. Oh Señor, a través de la fe es que tú obras en nosotros los frutos de amor, de santidad, de justicia. Oh Señor, ayúdanos a caminar diariamente en la sabiduría de tu voluntad a través de la fe en Cristo Jesús. Señor, sobre todo en este mundo ahora, enséñanos a obrar tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan nuestro de cada día, Señor. Gracias te damos por el techo, por el abrigo, por la provisión, por los alimentos, por la familia, por los amigos, por la iglesia, por las instituciones sociales. Gracias te damos por todo lo que provees para esta vida, para sostenernos allí en tu gracia común. Pero gracias te damos, Señor, por el pan de vida que descendió de los cielos. Señor, a través de Cristo Jesús, danos contentamiento con tus provisiones y tu providencia en el mundo en que vivimos. Oh, Señor, te rogamos en este momento también, Padre, por la necesidad que nos aqueja de salud. Sabemos que tú eres un Dios, Padre, que puede sanar y levantar la enfermedad. Y te pedimos que lo hagas, Señor, ya sea a través de los medios y los agentes y las causas secundarias que tú usas como médico, ciencia, medicinas, etcétera, Señor, pero sabemos que a través de ellos o más allá de ellos, tú eres la última respuesta y el proveedor y el dador de todo bien. Soclamamos a ti por sanidad, por alivio, por consuelo. Mira a los que sufren hoy en luto la pérdida de un ser querido. Oh Señor, que puedas tú ser el consolador a sus lados, sobre todo con la esperanza de vida en Cristo Jesús. Mira aquellos, Señor, que están tristes, angustiados. Oh Señor, quizás ansiosos o afanados. Oh Padre, trae a tu iglesia, al mundo, la revelación de que en Cristo Jesús hay paz y descanso y esperanza, aún en medio de la angustia. Acércanos más a ti en medio de esta prueba. Oh Señor, perdona nuestros pecados, como perdonamos a aquellos que pecan contra nosotros, Señor. Haznos misericordiosos, compasivos, pacientes y sufridos, como tú lo fuiste, Cristo Jesús, a nuestro favor. Y así revelar al mundo tu perdón, Señor. El perdón que tan abundantemente hemos recibido. Oh Padre, líbranos, líbranos de la tentación. No nos metas en tentación, mas líbranos del maligno, Padre. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre en estos tiempos, sobre todo de prueba y de aflicción. Líbranos de la tentación, Señor, ayúdanos a pasar la prueba y a ser refinado en ella. Y reprende al enemigo de nuestras vidas y haznos alerta en contra de sus maquinaciones, artimañas y trampas. Sosténnos y líbranos del maligno, del mal y de los hombres malos y de este mundo y de la furia del enemigo. Guárdanos en ti, Señor. Porque, Padre, te pedimos estas cosas, dándote a ti la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, ahí en 2 Corintios capítulo 4, hemos leído el pasaje completo desde el 7 al 18, pero volvamos una vez más al 6 y al 7. Volvamos al 6 y al 7 en esta mañana y continuaremos avanzando en él poco a poco, lentamente, como es nuestra costumbre. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, hemos titulado esta serie de mensajes, Promesas Eternas en un Mundo que Pasa. Después vamos a ver a través de las implicaciones prácticas, como en todo este pasaje se nos da una circunstancia temporal y de este mundo que pasa. Pero también se resalta como ancla, como fundamento y como nuestro sostén una promesa y una obra eterna en la cual podemos estar cimentados y parados. Y aprovechamos la oportunidad para poder mostrar qué es lo que hay detrás de una vida así, en términos de la teología, o la doctrina, o el conocimiento de Dios. No hay nada más práctico para la vida de un hombre que la teología, que el conocer a Dios. Por supuesto, la teología puede quedarse allí en la mente, ¿verdad? Y simplemente ser un ejercicio académico, intelectual. Y por eso es que Lutero, que fue el que acuñó esta frase de teólogo de la cruz, le gustaba decir, no hablar en términos de la teología de la cruz, sino en términos de ser teólogos de la cruz. En términos para poder explicar que la teología nos ha sido dado para la práctica, para la piedad, para nuestras vidas en el diario vivir. Por lo tanto, podemos resubtitular o subtitular este mensaje con el teólogo de la cruz. Promesas eternas para un mundo que pasan. El teólogo de la cruz. ¿Qué veníamos diciendo acerca de esta teología de la cruz o la práctica del teólogo de la cruz? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Número uno, que Dios nos ha llamado a ser teólogos de revelación y/o iluminación. La teología de la cruz es una teología de revelación, de iluminación. Se fijan, el versículo 6 dice que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación. Por ende, decimos que la teología de la cruz, el teólogo de la cruz, es alguien que vive habiendo recibido y recibiendo iluminación, donde Dios ilumina su conocimiento, su gloria, su persona, su obra en la faz de Jesucristo. So, nosotros no vivimos, decíamos la semana pasada, y queremos profundizar en esto, no como teólogos de vista, no como teólogos de lo que percibimos en lo inmediato y en lo aparente. Esto es lo que dice el versículo 18, cuando nos dice en este capítulo de 2 de Corintios 4, no mirando nosotros las cosas que se ven. Lutero hacía esa distinción entre el teólogo de la gloria y el teólogo de la cruz. El teólogo de la gloria mira, se enfoca y hace sus valoraciones y juicios basado en las cosas que se ven. Esto no es una teología de revelación o iluminación, sino es una teología simplemente de vista. Le podemos bautizar con el nombre de cristiano. Podemos decir que ahí hay una piedad, podemos hablar de la Biblia, de Dios, etcétera. Pero en la práctica, ¿cómo sabemos que se desvía verdaderamente de la teología bíblica o de la práctica y la piedad bíblica? Porque no es una teología de revelación o iluminación en el conocimiento de Dios a través y en la persona de Cristo Jesús. El teólogo de gloria, entonces, está concluyendo acerca de un asunto, estableciendo sus pensamientos, sus valoraciones, sus juicios en las cosas que ve, en las cosas que son aparentes, inmediatas, en el mundo y en nosotros o en nuestra persona. Lutero comparaba esto cuando allí él traía el juicio de la palabra de Dios sobre aquellos que quieren justificarse a sí mismo. Y decía, los que quieren justificarse a sí mismo, ¿qué es lo que buscan? La gloria de lo que aparece inmediatamente en ellos. ¿Qué es lo que aparece inmediatamente en ellos? O lo que ellos perciben como la gloria que Dios recibe y acepta la obediencia de mi persona. Es aquellos que miran a su persona, a lo que ellos hacen, a lo que están haciendo, a lo que han hecho, o a lo que sienten, o a lo que ellos en su persona experimentan para poder establecer los juicios divinos, la valoración, el juicio, la conclusión de un asunto delante de Dios basado en nuestra persona, esto es, en las obras de la ley. Esta es exactamente lo que motivaba a Lutero al utilizar esta frase, cuando él hacía esta distinción con los teólogos de gloria de Roma y los teólogos de la cruz que vinieron con la reforma a decir: las obras de la ley no nos pueden justificar. No podemos mirar a nosotros mismos y a nuestra obediencia para establecernos delante de Dios. No podemos mirar a nuestra persona y esperar que sobre la base de lo que nosotros hemos actuado y hemos realizado, vamos a poder adquirir delante de Dios una posición correcta. No podemos ver la gloria de Dios en nuestra persona, en lo que nosotros hemos hecho, hemos realizado y hemos logrado. La palabra de Dios concuerda con eso porque dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, porque dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Porque dice aún Pablo que aún siendo cristiano, en mí, en mi carne, no mora el bien y que hay un cuerpo miserable de muerte en él. Por lo tanto, el teólogo de la gloria es aquel que establece sus juicios primero mirando a lo que está en él. Para él poder discernir la obra de Dios, va a mirar a su persona, va a mirar a su obra, primero, fundamental, primariamente. Ah, hermanos, ¿no es ahí donde está la iglesia de hoy y donde ha estado la iglesia? Estamos mirando, y eso lo manifestamos en la manera en que hablamos, nuestros testimonios, nuestras enseñanzas, a nuestras predicaciones, ¿de qué se tratan? Van primaria y directamente a hablar de qué, de lo que nosotros hemos hecho. Ciertamente se lo atribuimos a Dios, ciertamente decimos que es porque Dios lo ha hecho en mi vida, pero finalmente queremos establecer la gloria de Dios basado en lo que está sucediendo en mi persona y a través de mí. Esto es precisamente lo que la Iglesia Católica Romana enseñara hace muchos años, que continúa siendo su doctrina oficial, que la justificación es que Dios, por el Espíritu de Dios y a través de los sacramentos, infunde en uno una gloria, esto es, una justicia, una nueva capacidad para nosotros poder obrar las obras de Dios y de esta manera ser justificado. ¿Por qué Lutero le llama? Es una teología de la gloria, porque va a mirar en nosotros, en la persona, en el sujeto, la justicia obrada en este mundo, visible y aparente, para de esta manera ser aceptados y ser establecidos delante de Dios. Ah, pero el teólogo de la cruz no mira primero, inmediato y fundamentalmente a nosotros, a nuestra persona y a nuestras obras para establecer el final de este asunto, el final del juicio de Dios, para establecer nuestra posición delante de Él. Ciertamente el cristiano va a experimentar transformación y cambios en su vida, y el fruto del Espíritu, y el camino de la santificación progresiva en su vida, y las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero no establecemos el final del asunto de las cosas de Dios y el juicio y nuestra herencia eterna con Él, basado primero, primaria, esencial y fundamentalmente en lo que vemos en nuestras personas y en nuestras obras. Eso sería una teología ¿de qué? De gloria. Teólogos de gloria sería mirar y esperar a ver si aparece en mí una obra a través de la cual yo pueda ser hallado acepto y agradable a Dios. Ah, pero la palabra de Dios nos quiere llevar a otro lugar, un lugar que está escondido de nuestra vista o de la vista de la carne. Porque dice esta palabra que nosotros vemos las cosas que se ven, la carne, mira las cosas que se ven, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Por eso es que dice allá en Colosenses capítulo 3 que nuestra vida está escondida en Cristo. Si pues habéis resucitado con Él, buscad las cosas de arriba. Ese es Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Donde está vuestra vida escondida en Cristo Jesús. ¿Por qué está escondida? Porque no es inmediatamente aparente. Porque no podemos ir directo con nuestra vista a ver las cosas de Dios en nosotros mismos. ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos otro versículo, lo encontramos allí también en Primera de Juan capítulo 3, donde nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Se fija, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tal como Él es. La transformación, la glorificación, la gloria del creyente está escondida en lo que Cristo es y lo que nosotros somos en Él. El próximo versículo dice que el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En otras palabras, va a aparecer la obra santificadora en nosotros. Pero se fijan, la obra santificadora, purificadora aparece en nosotros a través de la teología de la cruz. En otras palabras, a través de una teología de revelación. De una teología de iluminación, las cosas como son en Cristo Jesús. Las cosas que Dios declara en Cristo Jesús, no las cosas como ellas aparecen en nosotros. ¿Dónde podemos ver esto? La palabra de Dios dice que nosotros, que no teníamos justicia, ¿verdad?, que éramos injustos, a través de la fe en Cristo Jesús, Dios declara, nos declara justos, imputa, pone a nuestra cuenta su justicia en Cristo Jesús. ¿Se fijan? Eso no se ve. El hecho de que nosotros somos justos a través de la fe, por la declaración de Dios, la imputación, el juicio, el veredicto legal de Dios sobre nuestras vidas por la justicia de Cristo, no es visible con los ojos de la carne. El teólogo de gloria no ve eso, por eso es que la iglesia hoy no entiende la justificación. No es una doctrina que maneja por regla general, es la excepción. El mundo evangélico cristiano de hoy no tiene la doctrina de la justificación como aquella doctrina clave, ancla, donde la iglesia se levanta o se cae. Porque es que la iglesia contemporánea evangélica en su reporte mayoritario está sumida, emborrachada, en la carne, en su propia gloria, porque no tiene la revelación, la iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Porque ciertamente hablan mucho de fe, porque ciertamente hablan mucho de Dios, de Jesús, del Espíritu, y hacen muchas operaciones y actividades y mucho movimiento. Pero es todo, es carnal, es de la carne. ¿Por qué? Porque están llenos de su propia gloria. Están llenos de levantarse ellos mismos en su propia persona, en su propio haber, en su propio resumen, en las obras de la ley, en las obras de la carne. Eso es lo que Pablo decía. Pablo decía, yo en cuanto a la ley antes, cuando era fariseo de fariseos, yo era intachable, irreprensible, ¿se fijan? Entonces Pablo muestra su resumen en Filipenses capítulo 3. Dice, yo era esto, esto, esto y esto y esto. ¿A dónde está mirando Pablo? A lo que se ve. A las cosas que se ven en la carne. A las cosas que son aparentes e inmediatamente visibles en este mundo. ¿Qué pasa? Este mundo y lo que es aparentemente e inmediatamente visible en nosotros, en nuestra carne, en nuestras acciones y en lo que vemos está pasando. ¿Cuál es la promesa eterna de que hay una gloria que se ha manifestado al mundo pero se ha manifestado y se manifiesta por medio de revelación o la iluminación del Espíritu. La iluminación del Espíritu en el conocimiento de Cristo Jesús. Eso es lo que vemos allí en Primera de Corintios. Así Pablo empieza su carta allí en Primera de Corintios, capítulo 1. En Primera de Corintios, capítulo 1. Discúlpeme, capítulo 2. Después volvemos al 1. Dice así que, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Pablo fue a los corintios a anunciarles ¿qué? El testimonio de Dios, ¿verdad? Alguien puede decir, oh, el testimonio de Dios. Los corintios era una iglesia que necesitaba corrección, ¿verdad? Era una iglesia carnal. Era una iglesia que se movía por vista. Era una iglesia con disensiones. Era una iglesia con divisiones, etcétera, etcétera. Pablo va a ir con el testimonio de Dios. ¿Y cuál es el testimonio de Dios? Pablo va ahora a dar su testimonio. ¿Es lo que Pablo va a hacer? No. No estoy diciendo que el testimonio nuestro no tenga un lugar. Ciertamente es valioso, es preciado. Manifiesta y muestra al mundo la obra de Dios en nosotros. Pero la obra de Dios en nosotros viene a nuestras vidas, es comunicada por revelación de la obra de Dios por nosotros. Lo que Dios hace en nuestras vidas es el resultado, la consecuencia, la manifestación de la revelación de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Y eso está escondido. Por eso, hermanos, es que la palabra profética es tan importante. El Señor dijo, guardaos de los profetas, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Qué hace un teólogo? Ah, por sus frutos. Déjame ver cómo vive este profeta. Pero eso no es la referencia de por sus frutos los conoceréis. Cristo condena a los fariseos y a los falsos profetas diciéndoles, ¿cómo pueden ustedes hablar bien de mí siendo ustedes malos? Sus corazones estando en tinieblas, ¿se fijan? So, los falsos profetas de que habla Jesús en el Evangelio es una referencia primero, a lo que hablan acerca de Jesús. Vamos a después a ver que la teología de la cruz es una teología de confesión de la verdad, de la enseñanza, de la sabiduría, de la verdad. Pablo dice más adelante, yo creí y por lo tanto hablé, ¿se fijan? Nosotros hablamos, obramos, vivimos, porque hemos creído, porque hemos creído, porque hemos recibido la revelación, la iluminación de la verdad en la faz de Jesucristo. Los falsos profetas, guardaos de ellos. ¿Cuál es el ministerio de un profeta? El hablar, el predicar. Y a través de la predicación es que Dios obra. ¿Sabían eso? Es decir, que la teología de la cruz es una teología de iluminación, de revelación, de iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Cristo, es decir, que es una teología de las Escrituras. Que el teólogo de la cruz es un teólogo de las Escrituras. ¿Por qué nos falta revelación? No te falta revelación porque Dios no ha venido a ti en sueños, no. Al contrario, es porque has tenido muchos sueños que te falta la revelación y no has estado en la palabra de Cristo. No te falta revelación porque te ha faltado alguien que te hable acerca de tu vida y lo que va a pasar en este año, etcétera. Los falsos profetas de hoy, vayan a sus confesiones, a sus profecías para este año. Ahí están tratando de controlar a este virus, de cancelarlo, de dar palabras. Y sin embargo, Dios reina y Dios está soberano en su trono, trayendo una iluminación a aquellos que tengan ojos para ver y oídos para oír acerca de la gloria que Él ha manifestado y ha escondido a la misma vez en la persona y la obra de Cristo Jesús. Esta revelación está en las Escrituras. Esta revelación Dios ilumina en los corazones de los hombres a través de la predicación fiel del Evangelio. Dios la media a través de la palabra predicada, la palabra enseñada, la palabra proclamada, la palabra que traemos semana tras semana y que procede de maestros, de predicadores fieles que Dios ha establecido en su pueblo para hacer esto. Palabra que nosotros recibimos y continuamos hablando y recibiendo y multiplicando y compartiendo unos con otros, ciertamente. La palabra que Dios nos ha dado a través de los apóstoles y los profetas, la palabra que comunica a Cristo Jesús como la piedra angular. Oh, la teología de la cruz mira al conocimiento de Dios en la doctrina de Cristo, en la enseñanza de Cristo. No mira a la teología. ¿Qué pasa con el teólogo de gloria? La teología no importa, el conocimiento no importa. No, el conocimiento y la teología es revelación e iluminación para tu vida. Porque ahí entonces se te abren los ojos para ver la realidad de la obra de Dios en Cristo Jesús, que es la obra final, que es la obra de nueva creación. La obra de nueva creación es entregada a nosotros a través de aquel que murió y resucitó y ascendió a los cielos. Él es la nueva creación y nosotros en Él somos constituidos una nueva creación en lo que Dios ha hecho y ha aceptado en la persona y la obra de Jesús. Oh, familia, que nosotros pudiéramos venir a ver lo que dice Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 2, cuando fui a vosotros, versículo 1, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Se fijan? Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Se fijan? La predicación de Cristo no es una predicación de elocuencia y de retórica persuasiva que le hace sentido a la carne. No. La predicación de Cristo y este crucificado viene a nosotros por revelación, por iluminación de nuestros corazones. Dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ah, eso es lo que le falta a ustedes. No tienen la demostración del Espíritu y de poder, porque no está pasando esto o tal cosa en los templos, porque las personas no están saltando o brincando, o no están estremeciéndose, o no hay sanidades, o no hay milagros, o no se habla acerca de los dones, o no se hace esto o aquello. La demostración del Espíritu y de poder es la revelación del Evangelio en nuestras vidas. Vamos a ver las implicaciones de esto. No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo a los romanos, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. En tiempos como estos, Dios, como vamos a ver, nos quebrante, quita nuestra gloria. ¿Dónde está ahora la gloria? Aquellos que quieren mirar simplemente a las cosas de Dios en las cosas que se ven, solamente pueden establecer el final de este asunto del virus corona a través de un milagro, de una sanidad. He estado mirando a algunos de los falsos profetas que llevan con nosotros décadas. Y sus predicaciones y sus servicios solo están enfocados a derrotar, a vencer, a expulsar, a cancelar, a neutralizar, a declarar, a demandar que este virus se acabe. Y de la palabra de la cruz, de la palabra de Cristo, no hay absolutamente nada. Ah, pero para algunos eso es lo que debe. ¿Cómo es que este hombre está predicando ahora de Cristo crucificado cuando lo que tenemos es que enfocar nuestros esfuerzos, nuestras energías, nuestra mente, nuestras declaraciones, nuestras oraciones en derrotar a este virus? ¿Se fijan la locura de la carne? La prepotencia, la arrogancia de la carne, ciertamente, hermanos. Ah, para que vuestra fe, dice Pablo, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de los hombres? Pablo dice aquí arriba en 1 Corintios 1, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Se fijan, los judíos estaban pidiendo señales. ¿Qué señales? Las señales de que el Mesías venga con brazo poderoso a derrotar a los enemigos, a los romanos o a cualquier nación que se esté tratando de enseñorear sobre Israel. Que están esperando hoy muchos, que Dios va a venir al mundo y va a mostrar que Dios va a venir a salvar a los enemigos de Israel, y de esa manera es que vamos a ver salvación. Para algunos el período de la gracia se acaba. El período de la gracia se acaba para Dios mostrar señales a los judíos. Pero los judíos piden señales, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás, de aquel que estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. La señal de la cruz. Y la gracia no se acaba hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque apareció el amor de Dios y la bondad de Dios para con los hombres, para a través de esta gracia salvarnos y darnos herencia eterna con los santificados. Los judíos piden señales. Aquí pudiéramos, hay tantas, vamos a decir, aristas por las cuales pudiéramos entrar, pero no queremos separarnos de lo que queremos estar diciendo y terminar diciendo hoy. Dice, los griegos buscan sabiduría. ¿Cuál era la sabiduría de los griegos? La virtud. Virtud. Excelencia. ¿Okay? Virtud, excelencia, vivir una vida en el mundo sabia, vivir una vida en el mundo consecuente con la ley natural, vivir una vida en el mundo consecuente con las virtudes por las cuales debiéramos vivir. Y ahí los griegos tenían sus virtudes, ¿verdad? La moderación, el ser temperantes, el dominio propio, muchas virtudes que ciertamente las asociamos con el fruto del Espíritu. La valentía, el coraje, ¿verdad? Moderación. Tenían ellos afirmaban virtudes, el dominio propio, el no, una de las filosofías de los tiempos de Cristo, precisamente era lo que se vino a llamar como el estoicismo, los estoicos. Es una de las filosofías que tienen áreas y puntos de contacto con el cristianismo. Porque de alguna manera cree que hay un fatalismo o hay un derrotero en el mundo, hay leyes naturales y hay un Dios, pudiéramos llamarlo, es un tipo de deísmo. Hay ciertas leyes y hay un Dios, de alguna manera una espiritualidad en el mundo donde las consecuencias, las causas y las consecuencias naturales en el mundo se dan y somos llamados a vivir en cada una de ellas sin desesperarnos y sin ser afectados por las cosas que vemos, sino responder en cada momento con lo que sea necesario, sabiendo que estamos viviendo simplemente lo que nos ha tocado vivir y no podemos cambiar nada. Los estoicos, esa persona es tan estoica, parece imperturbable, parece una persona marcial, una persona, también vemos cierta valentía y coraje en ellos, a veces pueden ser buenos líderes, etcétera, pero es la sabiduría del mundo, la virtud. Se fijan, señales y virtud. La teología de la gloria es aquellos que buscan las cosas de Dios en las señales que aparecen en este mundo y en la virtud que aparece en nosotros. Pero Pablo ciertamente viene y responde. Dice, la teología que predicamos, el conocimiento que ustedes necesitan, Corintios, es Cristo y este crucificado, no el Cristo, el ejemplo, el revolucionario, no es Cristo el profeta, el maestro, el hombre bueno, el inspirador, el modelo, es Cristo y este crucificado, pueblo. La gloria de Dios está escondida para nosotros, para los pecadores, para ser proclamada, anunciada a través de los fieles anunciadores del Evangelio a un mundo que ciertamente en su carne no lo apetece ni le puede recibir. Pero, dice la palabra de Dios, no, vean lo que dice ahí en 1 Corintios 2, el 12. y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? El espíritu de gloria, la gloria de la carne, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Se fijan, el espíritu de Dios es el espíritu que enseña gloria en la gloria escondida en la cruz de Cristo. Es el espíritu que nos va, vamos a ver después, a quebrantar, a romper, a humillar nuestra gloria. Eso es lo que hace el espíritu para poder hacernos ver, para poder traer luz a nuestros ojos en la faz, en el rostro, que es decir, en la persona y en la obra consumada de nuestro Salvador. Por eso dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Se fijan? La teología de la cruz es el saber lo que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, señales y virtudes. Sabiduría humana, señales y virtudes. Sino con las que enseña el Espíritu, el conocimiento de la cruz, muerte y resurrección, la expiación de pecados, el perdón de los pecados y la justificación delante de Dios a través de la persona y la obra de Cristo Jesús para una herencia eterna. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Se fijan? Lo que ha pasado es que hemos acomodado lo espiritual a lo natural. Y le hemos llamado cristianismo. ¿Qué está tratando de hacer Dios en este tiempo? Volviendo a tratar de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Nunca nos hemos movido de ahí por la gracia de Dios. Queremos continuar predicando este evangelio, esta cruz, Cristo crucificado. Es la necesidad perenne, iglesia. Volveos de señales y virtudes. Volveos a la persona y a la obra de Cristo Jesús como nuestro fundamento. Pero el hombre natural, dice Pablo aquí, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cada vez que ustedes vean espiritualmente, se han de discernir cristocéntricamente. Esa es la interpretación del Espíritu. ¿Qué es lo que dice, lo que dijo Cristo? Yo me voy, pero no voy a dejar huérfano. Voy a enviar al Espíritu, al Consolador. Él tomará de mí y os lo hará saber. En otras palabras, las cosas escondidas, gloriosas de Dios que no han subido en corazón de hombre, ni ojo ha visto, ni oído ha escuchado, el Espíritu las va a revelar, iluminando por la Escritura la gloria de Dios en la faz de Cristo. Se han de discernir espiritualmente. Esto quiere decir, se han de discernir cristocéntricamente. Hermanos, la teología de la cruz, en esta mañana concluimos este punto, o el teólogo de la cruz es un teólogo de revelación, de iluminación. No estamos en control de ella. Dios ha revelado en su Escritura, ¿a quién? A Cristo. Y Dios ilumina su Escritura por el Espíritu, causando y obrando fe para recibir estas verdades y ver la fe. Son, se ha dicho, la mano vacía que recibe el don de Dios, su justicia, su perdón. Podemos decir también son los ojos espirituales para poder ver la gloria de Dios en Cristo Jesús y gloriarnos en ella. Para esto, hermanos, un teólogo de la cruz, que es un teólogo de la revelación de las Escrituras, que es un teólogo de la iluminación de las Escrituras, de una manera cristocéntrica, entonces decimos, es un teólogo de humillación y quebrantamiento. Un teólogo, por eso es que tenemos allá, para terminar en esta mañana, en 2 Corintios 4, en ese versículo que nos dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. En otras palabras, para Dios iluminar el tesoro va a romper nuestros ojos que están encantados. Ustedes no han visto, yo he visto en las películas, ¿verdad? Sobre todo en los muñequitos. A veces cuando una persona estaba embrujada, encantada, ¿cómo se le ponía los ojos? Encantada, embrujada, enrojecido, con bolitas, ¿verdad? Pues dice que el Dios de este siglo dice que ha oscurecido, ha entenebrecido, ha tapado, allí se mete Vamos, déjame leerlo para no maltratar ese pasaje y decirlo bien. Allí en 2 de Corintios, si nosotros volvemos a 2 de Corintios, dice en 2 de Corintios capítulo 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca ¿qué? La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se fijan? La imagen de Dios ahora es Cristo Jesús, la luz del evangelio, su persona y su obra a mi favor. Cuando nosotros no tenemos el Espíritu o la obra de Satanás nos agobia o nos sobrecoge, lo que hace es que quedamos encantados o embrujados. ¿Qué es lo que le dice Pablo a los Gálatas? ¿Quién os embrujó? ¿Quién os encantó? ¿Quién para que se movieran tan fácil de aquel a quien les predicamos crucificado? ¿Qué fácil es moverse a las señales y a las virtudes? Es lo que nuestra carne apetece. Porque tenemos dos ojos encantados y llenos de lujuria y de lascivia y de sensualidad, tratando de consumir lo que vemos y lo que sentimos. Pero nos son dados los ojos del Espíritu para poder consumir lo que a través de la fe recibimos, lo que a través de la fe acatamos, aquilatamos y valoramos, lo que a través de la fe descansamos, que es la persona y la obra de Cristo a nuestro favor. Allí nos dice que Él resplandeció en nuestros corazones para el conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Y tenemos este tesoro, el Evangelio, la persona, la obra de Dios en Cristo, la imagen de Dios en Cristo, en vasos de barro. Para que nosotros podamos venir a través de iluminación de las Escrituras, cristocéntricamente, a quebrantamiento y humillación. Al quebrantamiento de la carne. No mi gloria, no mi excelencia, no mi brillo, no mi justicia, no mi recurso, no mi poder, sino poder afirmar todas esas cosas en la faz de Cristo, en la gloria de Cristo. En otras palabras, para Dios entregarte a Cristo te quita tu propia gloria, te quebranta, te desabusa de tu gloria, te da convicción contraria a tu gloria. Te quebranta, te rompe, te hace barro. ¿Qué es lo que pasa con el barro? Pues ciertamente el barro puede ser deshecho. Y es precisamente esa la metáfora que Dios usa para hablar a nosotros. Y dice que Él es el alfarero y nosotros el barro. Para poder ser rehechos en Él, recreados en Él, nacidos de nuevos en Él, nacidos del Espíritu en Él. Precisamente la revelación de la cruz nos deshace, nos hace añicos, nos hace pedazo, nos enseña que allí en la cruz colgó aquel que fue vejado, vilipendiado, escupido, maltratado, condenado. Porque ese soy yo. Yo soy en mí mismo. Aquel que está lleno de vergüenza, de injusticia, de maldad, de oscuridad, de orgullo propio, de mi propia gloria, de mis propios recursos, de mi propia autodestrucción y destrucción de otros, en un camino ciego de idolatría, encantado y emborrachado con mi propia gloria. ¿Qué es lo que hace el Señor entonces para traernos a Él? Nos crucifica. Nos crucifica a través del conocimiento de la cruz. No es que tenemos que nosotros crucificarnos de alguna manera para que aparezca en mí la obra de Dios. ¿Se fijan? Eso es lo que la Iglesia Católica a lo largo del tiempo y los teólogos de gloria. Si yo me doy latigazo, si yo me crucifico, si yo sufro en mí mismo, entonces merezco la gloria de Dios. No, no. Nosotros sufrimos la cruz porque venimos entonces al conocimiento y la experiencia de que mi yo, mi carne, mi hombre antiguo está lleno de maldad, de injusticia. Es como un trapo de inmundicia y es algo de maldición y de muerte delante de Dios. Y ahora vengo al conocimiento y la experiencia por la revelación de la cruz. ¿De qué, hermanos? Este quebrantamiento de arrepentimiento. me hace arrepentirme, qué cosa es que me hace arrepentirme, me hace voltearme, no solo de mis malas obras, sino también de mis buenas. ¿Y dónde está el punto? Las personas solo definen el arrepentimiento con voltearse de malas obras. Dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Bueno, entonces todo el mundo se arrepiente en el mundo. De alguna manera u otra, todos hacemos eso en algún momento. El arrepentimiento cristiano evangélico es no solamente voltearnos de las malas obras, sino de la gloria del viejo hombre que cree que en sus obras puede ser agradable a Dios y algo de belleza y de gloria y de alabanza y aceptable para voltearnos al crucificado a mi favor, donde mis pecados han sido allí pagados, satisfechos, donde aquella persona que yo soy en mí mismo, en el antiguo Adán, que es una persona no de belleza, no de excelencia, no de gloria, sino de maldad, de vergüenza, de corrupción y muerte, allí fue crucificado. Por lo tanto, en el dolor de que esto es lo que yo he hecho en mi primer hombre, en mi primera creación y en mi vida, nos volteamos arrepentidos con un cambio de mente y de dirección, en confianza a la persona de Cristo Jesús. Hay una contrición y una convicción del quebrantamiento, de la humillación, del barro, para poder venir al tesoro en confianza en Cristo Jesús. Esta es la teología de la cruz, o el teólogo de la cruz. Quiera Dios que en medio de estos tiempos, y Dios a veces, como vamos a ver, utiliza, vamos a verlo después, que utiliza las circunstancias para finalmente traernos ahí, que no tengamos otro lugar a donde mirar, que no tengamos otro lugar a donde mirar, sino por fe a la cruz. Que no tengamos otra experiencia en la cual basarnos, sino en el quebrantamiento del barro, para de esta manera ser recreados por gracia a través de la fe en el nuevo nacimiento, en la regeneración por el poder del Espíritu, Cristo céntricamente. A Él sea la honra y la gloria y la alabanza hoy y siempre, Iglesia. En Él estamos seguros, en Él hemos vencido, en Él Dios nos declara justos, sabios. Dice, termino con esto, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Primera de Corintios 1. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Este es el testimonio de la cruz. Si alguien te pregunta cuál es tu testimonio, no vayas primero a tu virtud o a tus señales. Ve primero a la iluminación del Espíritu cristocéntrica y dile que yo por Dios estoy en Cristo Jesús, el cual me ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y ahora, como está escrito, me glorío en el Señor. Amén y amén. Que Dios nos ayude, Iglesia. La gracia y la paz de Dios sea con vosotros. Amén.